Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Vivo Vivo, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Con un fallecido y 3 heridos, entre ellos un menor de 13 años, se culminó una balacera en plena vía pública en la comuna de El Bosque, en la región metropolitana. El juzgado de garantía de Valparaíso ordenó el ingreso de los 3 reos fugados desde el penal de Valparaíso a la cárcel de alta seguridad de Santiago. Un cuarto sujeto involucrado como cómplice de la fuga será formalizado el próximo martes 26 de agosto. Uno de los pescadores desaparecidos en Magallanes se fue encontrado con vida luego del naufragio de la lancha Ana Belén el pasado jueves en la región de Magallanes. El hombre aseguró conocer el paradero de los otros 2 desaparecidos. Un grupo armado quemó 5 máquinas y otras 2 estructuras al interior de una faena forestal en la comuna de Carahue, en la región de la Araucanía. El centro de esquí La Parva registró este sábado una gran avalancha de nieve luego que un grupo de personas ingresara a una zona no habilitada para esquiar. Aún se mantiene suspendido el tránsito para camiones en el paso fronterizo Cardenal Zamoré, en la región de Los Lagos. Sectores oficialistas tildaron de desleales los dichos del diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Esto luego que el parlamentario acusara un gesto de hostilidad por parte del presidente Gabriel Boric hacia su partido tras la salida de Esteban Valenzuela del gabinete. La última encuesta Panel Ciudadano UDD reveló cómo se están configurando las preferencias presidenciales de cara a la próxima elección. En primer lugar está José Antonio Kast, le sigue Janet Jara y en tercer lugar Evelyn Matthei. Luego de las críticas de Janet Jara al programa de José Antonio Kast, Evelyn Matthei intervino señalando que los chilenos no quieren los extremos. Parlamentarios llamaron al ministro de Educación Nicolás Cataldo a ser más cautelosos luego que el secretario de Estado calificara como un triunfo político la aprobación del FES en la Cámara de Diputados. El cambio en la jefatura de Hacienda generó inquietud en el mundo económico tras la llegada de Nicolás Grau y la salida de Mario Marcel del gabinete. Esto a solo 7 meses del término del gobierno de Gabriel Boric. Y en materia internacional, el jefe de gabinete argentino, Guillermo Francos, aseguró que el presidente de Argentina, Javier Milei, está tranquilo ante el escándalo por los presuntos sobornos. Y un juez legalizó la captura de 2 sospechosos de activar los explosivos en el atentado del jueves contra una base aérea en la ciudad colombiana de Cali, que dejó 6 civiles muertos y más de 70 heridos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con Bio Bio la radio para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina de hoy, sábado 23 de agosto. Vamos de inmediato a las noticias. Bueno, te contamos que encontraron con vida a uno de los 4 pescadores desaparecidos, esto en las cercanías de Puerto Williams, mientras se mantiene la búsqueda de los otros 3 ciudadanos paraguayos que se encuentran en la misma condición. Alex Miralles nos va a contar más detalles desde Radio Bio Bio, ahí en Punta Arenas.
Durante la mañana de este sábado, la Armada confirmó el hallazgo con vida de uno de los pescadores paraguayos desaparecidos durante el día jueves tras el hundimiento de su embarcación. De acuerdo a lo señalado, se indica que la Gobernación Marítima de Puerto Williams logró ubicar a Juan Andrés Rojas Casco, este hombre de 28 años, integrante de la motonave Ana Belén, siniestrada desde el pasado 21 de agosto. Así lo indicó el capitán de navío Manuel Iturria, gobernador marítimo de Puerto Williams.
Fue encontrado con vida uno de los tripulantes de la nave Ana Belén. La persona se encuentra estable a bordo del OPB Marinero Fuente Alba, siendo evaluado por personal médico. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos por tratar de encontrar al resto de los tripulantes.
Luz María Rojas, hermana del pescador que fue hallado con vida, se refirió a los momentos que conoció la noticia.
Nos informamos, tenemos un grupo de paraguayos y ahí mandaron un mensaje así, encontraron a uno vivo, pero no, nunca dieron nombres ni nada. Después, ahí donde los marinos dejamos nuestros números y ahí nos dijo, tienen que venir ahora, tenemos noticias. Ahí nos llamó lo del Puerto William, que es el jefe, algo así, y nos dio la noticia y dijo, encontramos a uno a salvo, y dijo el nombre de mi hermano, dijo Juan Rojas, y ellos explotamos de felicidad, Dios mío, gracias a Dios.
María Lucía Fleitas, cónsul honoraria de Paraguay en Punta Arenas, indicó que los esfuerzos ahora están en poder dar con el paradero de los otros tres tripulantes paraguayos, donde confirmó que el pescador hallado con vida señala conocer el paradero de sus compatriotas.
Ahora estamos esperando que siga la búsqueda y no se le va a trasladar todavía a Punta Arenas porque igual se espera y se sigue con la búsqueda. Entonces no pueden estar divididos en cuanto a eso y también por su recuperación porque lo encontraron con hipotermia. Él comunicó que están dos con paraderos que él sabe dónde están y no sé, desconocemos el paradero de uno de ellos.
Se detalló que el sobreviviente fue encontrado en una roca en las cercanías de Bahía Sea por pescadores de la zona, siendo rescatado por un helicóptero de la Armada, donde recibió los primeros auxilios médicos. Tres labores de búsqueda se mantienen activas en el área para dar con el paradero del resto de la tripulación. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio.
Esto ya te lo anunciábamos en los titulares. En la comuna de El Bosque, en la región metropolitana, una balacera en plena vía pública dejó a una persona fallecida y a otras tres lesionadas. Entre ellos hay un menor de tan solo 13 años. Ya estamos con Jorge Villegas, que nos va a contar más. Hola Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro. Es información en completo desarrollo porque hace algunas horas una balacera, como tú le decías, en una cancha de la Villa Nuevo Horizonte en la comuna del Bosque provocó la muerte de un hombre, además de dejar a otras tres personas lesionadas. Entre estos se encuentra, como tú le decías, un menor de tan solo 13 años, quienes están siendo a esta hora atendidos en el Hospital El Pino de la comuna de San Bernardo. Las causas de este ataque, así como también el contexto de esta balacera, está siendo indagada a esta hora por parte de personal de Carabineros, quienes mantienen cerrado el perímetro de la multicancha, la cual se encuentra entre unos departamentos block, lo que dificulta también un poco el acceso a este sitio del suceso. Nosotros nos mantenemos de todas maneras a esta hora aquí en el lugar a la espera de que se confirme de parte de la fiscalía si será finalmente Carabineros o la Policía de Investigaciones quienes encabezarán las diligencias que esclarezcan, bien digo, tanto el contexto y también identifiquen o ubiquen también a los atacantes, quienes con múltiples disparos entonces dieron muerte a una persona y dejando también a otras tres personas heridas, entre ellas, como lo decíamos, una persona de tan solo un menor de 13 años. Hay vecinos también del sector presenciando la labor de Carabineros, quienes llegaron en primera instancia poco después de acontecidos los hechos, a eso de las 17 horas, hasta este sitio del suceso. Es información en completo desarrollo, como lo decíamos, que ampliaremos una vez tengamos mayores antecedentes que surjan de la investigación por este homicidio consumado ya y con otros 13 personas lesionadas en la villa Nuevo Horizonte de la comuna del Bosque. Otra información también que se ha dado a conocer durante los últimos minutos tiene que ver con una de estas personas que se encuentra en el Hospital El Pino, que estaría también bajo riesgo vital, situación que estaríamos de todas maneras monitoreando para ver si existe o no novedades respecto al estado de salud de este y el resto también de los heridos producto de esta balacera, brutal balacera que mantiene también una amplia evidencia balística en el lugar que se registró en horas de esta tarde en la comuna del Bosque, mientras que continúan también llegando patrullas de Carabineros a esta hora al sitio del suceso, sin que exista aún claridad respecto a cuál será la institución, como lo decíamos, que indagará este homicidio consumado que se registró esta tarde y que informamos también oportunamente aquí en la radio. Instantes posteriores al ataque que informamos entonces, producto de este ataque a disparos que dejó una persona fallecida y otras tres personas lesionadas, entre ellas un menor de tan solo 13 años, que ocurrió en horas de esta tarde en una multicancha aquí de la población Nuevo Horizonte de la comuna del Bosque, como lo decíamos, entre medio de unos blocs que dificultan el acceso tanto de Carabineros como también de la prensa, que llegamos nosotros hasta este lugar a monitorear la situación, a ver también si podemos ampliar de alguna manera con mayores antecedentes que puedan surgir producto de la investigación que está levantando Carabineros en primera instancia aquí en pleno sitio del suceso. Una información que por supuesto ampliaremos dentro del próximo minuto una vez tengamos mayores certezas de la dinámica de estos hechos, así como también los atacantes, el paradero también de estas personas y cuál será el estado de salud de las personas que se encuentran internadas a esta hora en el Hospital El Pino de la comuna de San Bernardo. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Se realizó este sábado la audiencia de control de detención de Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quesada y Jairo González Miranda. Todos ellos estaban prófugos y que fueron recapturados en la región de Atacama. Luego de la audiencia en el juzgado de garantía de Valparaíso, se decretó el ingreso de los tres reos a la cárcel de alta seguridad de Santiago. Fabián Corrotea nos informa desde Radio Bío Bío en la región de Valparaíso.
Claudio Fornes Vicuña, Jairo González Miranda y Juan González Quesada, prófugos de la cárcel de Valparaíso recapturados este sábado en la región de Atacama, serán ingresados al recinto especial penitenciario de alta seguridad de Santiago. Por otra parte, se derivó al centro penitenciario de Valparaíso a Nelson Orellana Ortiz, conductor que trasladaba a los reos durante la madrugada del sábado en la ruta 5 Norte a la altura del peaje troncal Totural. La decisión fue tomada durante la audiencia de control de detención realizada en el juzgado de garantía de Valparaíso, donde se decretó ampliar la formalización hasta el próximo martes 26 de agosto. Así lo describió la jueza Verónica Rivera.
Se amplía la misma por 3 días hasta el día martes 26 de agosto, debiendo en el caso del imputado Nelson Enrique Orellana Ortiz ser trasladado hasta esa audiencia con custodia de gendarmería para la audiencia de formalización de manera presencial. En el caso de los imputados Claudio Fornes Vicuña, Jairo Adonis González Miranda y Juan Israel González Quesada, se ingrese al Repas de Santiago.
Cabe destacar que la ampliación de la formalización se debe a los delitos de encubrimiento en la fuga de los internos. En ese sentido, y por seguridad de los reos, los tres prófugos estarán presentes vía telemática en la audiencia del próximo martes. En el caso de Orellana, deberá asistir presencialmente a dicha jornada. Iván Ceperiza, defensor penal público, manifestó que el retorno de los reos capturados al penal de Valparaíso sería de alta complejidad, por lo que aprobó la medida de solo derivar al cuarto detenido a la cárcel porteña.
La defensa, también por el resguardo de ellos, por la vuelta a este penal, podría ser compleja porque tendrían que al menos pasar una noche en el penal de Valparaíso y no habría debate de cautelares por la misma situación. Entonces no habría oposición, pero sí situación distinta de don Nelson, que él tendría que, es bueno que esté presencial, pero respecto a los caballeros, como solo va a ser formalización, no habría inconveniente.
La audiencia para formalizar los delitos de encubrimiento y quebrantamiento de condena fue ampliada para las 11 horas del próximo martes 26 de agosto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Paulina Bahamonde, doctora en biología y académica del Centro CREAM de la Universidad Mayor C de Temuco, donde fomentamos la conservación de ecosistemas y estudiamos la contaminación acuática en ambientes extremos como la Antártica. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con 19:13, seguimos revisando más noticias en Bio Bio la radio. Te contamos que un grupo armado quemó 5 máquinas y otras 2 estructuras al interior de una faena forestal en la comuna de Carahue. Esto es en la región de la Araucanía y dejaron millonarias pérdidas. Roberto Neira nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Una noche de terror vivió el cuidador que se encontraba al interior de las instalaciones de la empresa forestal Territoria en Carahue, luego que 3 sujetos encapuchados, vestidos con ropas oscuras y portando armas largas, irrumpieron violentamente en el sitio para quemar 5 máquinas y otras 2 estructuras. El hecho se registró pasada las 3 de la madrugada en el kilómetro 7 de la ruta S-156 que une las comunas de Carahue con Nueva Imperial. El teniente coronel de carabineros Osvaldo Villarroel de la prefectura Cautín entregó detalles de este nuevo atentado incendiario.
3 sujetos encapuchados y armados ingresan a una faena forestal del sector de Corrales. En ese lugar amenazan al cochero
y lo ahuyentan del lugar y luego proceden a la quema de 5 maquinarias y 2 estructuras. En el lugar se encuentra trabajando personal de COP, LAVOCAR y OS9 de Carabineros para dar con el paradero de los autores del hecho.
El nochero de la empresa le relató a Carabineros que el grupo armado lo intimidó para luego robarle el celular y le gritaron que se retirara rápido del lugar. El testigo agregó que cuando arrancaba en su camioneta pudo ver a distancia fuego en el campamento y cómo las máquinas se incendiaban. Al respecto, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales ACOFARAG, afirmó que lo ocurrido muestra la incapacidad del Estado para frenar la violencia en el sur y que les da la razón respecto a la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Viene a reafirmar dos cosas. Primero, la incapacidad total del Estado de Chile para solucionar un problema que se arrastra hace ya tanto tiempo. Y segundo, viene a confirmar la denuncia que hemos hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que aquí en Chile y en la macrozona sur especialmente se vulneran los derechos de los trabajadores, de los empresarios.
Los encapuchados quemaron 5 máquinas de la empresa Antulemu, que había sido subcontratada por Territoria. En cosa de minutos, el fuego arrasó con una moto niveladora, una retroexcavadora, un trineo neumático, un skidder, un winche, un carro de arrastre y un comedor, dejando pérdidas millonarias. En el lugar no se encontraron pancartas, ni panfletos, ni rayados de alguna organización radical atribuyéndose este atentado. Solo se logró establecer que se subió un comunicado a redes sociales donde se pide la libertad de los llamados presos políticos mapuches, precisando que se trató de un acto de sabotaje en contra de Forestal Mininco. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Seguridad Pública de la región de Los Ríos anunció un plan de vigilancia por delitos cuya ocurrencia o detección los vincula a las regiones de Los Lagos y la Araucanía, entre ellos, por ejemplo, el tráfico de drogas, también los robos, abigeato o receptación. Desde Radio Bio Bio en Valdivia nos informa Carlos López.
El Ministerio de Seguridad Pública confirmó la elaboración de estrategias para abordar y contrarrestar delitos principalmente por el tránsito por la región de Los Ríos, tanto desde el sur como del norte de esta zona del país. Así lo indicó el seremi del ramo Alejandro Reyes, quien sostuvo que esta iniciativa nació tras una reciente reunión de trabajo en la provincia de Osorno, que con la región de Los Ríos mantiene una zona de conurbación entre Puyehue, Lago Ranco y Río Bueno. Una condición que también ocurre entre Loncoche, La Paz y Lanco, señaló la autoridad. El representante del Ministerio de Seguridad Pública en Los Ríos dijo que primero realizarán un análisis de los datos de casos delictuales y de denuncias, observando no solo a esta región, sino que también cómo los fenómenos delictuales detectados se conectan con las regiones de Los Lagos y de la Araucanía.
Los temas están vinculados a los delitos de tránsito y oportunidad, porque tiene vías de ingreso y salida. Por eso que los controles que se están efectuando tanto en la zona sur como en la zona norte nos han permitido detectar varios ilícitos, principalmente del traslado de drogas, robo en lugar no habitado, o también los robos con violencia, delitos de abigeato, o también los delitos de receptación. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirar el territorio no tan solo desde nuestra región, sino también en cómo se encuentran conectados ciertos fenómenos delictuales en ambos territorios.
La autoridad afirmó que ya han constatado que el delito de abigeato ha tenido un fenómeno migratorio, que del sur de la región de Los Ríos se habría trasladado a Puyehue y Entre Lagos. Y lo mismo ocurre, dijo, entre Loncoche y Lanco, todo vinculado con la presencia de la Ruta 5. Si bien reconoció que las fuerzas de tareas instaladas en la carretera han permitido un control, se requiere que se una a otras estrategias junto a los demás territorios, con el fin de disminuir las tasas de delincuencia y prevenir ilícitos, desde una mirada, afirmó Reyes, que trascienda la administración geopolítica de las regiones en cuestión. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radio Granma.
Seguimos revisando más noticias. 19 horas con 19 minutos. El paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en la región de Los Lagos se encuentra suspendido para el tránsito de camiones. Esto es debido a las condiciones climáticas que mantienen la ruta con gran cantidad de nieve. Camila Báez nos entrega el detalle desde Radio Bio Bio 2 Hornos.
Con interrupciones del tránsito, se ha mantenido en las últimas horas el funcionamiento del paso internacional de la provincia de Osorno, donde incluso se ha registrado la caída de árboles en la vía, por lo que si bien pasado el mediodía de este sábado se habilitó el paso de vehículos particulares, el tránsito de camiones permanece suspendido. Así lo confirmó la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalet.
El complejo fronterizo Carlos Antonio Zamoré se encuentra habilitado para vehículos particulares y buses con porte y uso obligatorio de cadena y se encuentra suspendido el tránsito para camiones. Mañana se va a emitir un nuevo reporte a las 8 de la mañana en horario de Chile para poder establecer la situación, ¿no es cierto?, de la jornada de mañana domingo.
Al cierre de esta nota, un total de 60 camiones esperaban a la espera de pasar al lado argentino, los que tendrán que permanecer a la espera hasta las 8 horas de la mañana de este domingo para saber si se habilita o no el tránsito dependiendo de las condiciones en el sector. En tanto, Vialidad Chilena y Argentina desarrollan las labores de despeje de la ruta internacional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Pequeños agricultores de la comuna de Alto Biobío están solicitando apoyo de alimentación para sus animales. Esto debido a las intensas nevazones que se presentaron en todo el sector cordillerano de la provincia del Biobío durante las últimas jornadas. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
De acuerdo a lo señalado por Julio Manquepi, dirigente de las comunidades de Alto Butalelbún, desde Alto Biobío, la nieve ha alcanzado cerca de 100 centímetros y con ello la necesidad de forraje para vacunos, ovinos y caprinos en varios sectores del Quiuco, Mayamaya, entre otros lugares de la alta cordillera.
Sigue nevando en este momento y quería hacer un llamado a todas las autoridades. Necesitamos como comunidad el forraje, ¿cierto? Como bovino, caprino, todos los animales están en plenas apariciones, así que están escaseando los forrajes. Sé que cuando hay emergencia, cuando cae la nieve, ya se levanta la emergencia. Así que eso hago un llamado a todas las autoridades comunales y regionales. Que eso es mi inquietud como dirigente de la Malta Cordillera de Butalelbún.
Se indicó que en INTAP Biobío ya se elabora un catastro para una vez mejores las condiciones de tiempo, se pueda acceder con forraje para, según se estima, unos 1,000 campesinos que han sido afectados en todos estos sectores cordilleranos de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y luego del paso del sistema frontal y debido a la gran cantidad de nieve acumulada en el centro de esquí La Parva, se vio este afectado por una gran avalancha que dejó a 3 personas atrapadas ahí entre medio de la nieve. Benjamín Zamorano nos entrega más detalles.
Una avalancha de grandes proporciones se registró este sábado en el centro de esquí La Parva, luego de que un grupo de visitantes intentara acceder a una pista no habilitada para su uso, provocando una gran remoción de nieve. A raíz del incidente, 3 personas resultaron atrapadas, las cuales lograron salir por sus propios medios y afortunadamente ilesas. Ante esto, el alcalde de la comuna de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, calificó el actuar de los visitantes involucrados como una imprudencia e hizo un especial llamado a los esquiadores.
Pero un llamado también a los esquiadores a que no sobrepasen la zona previamente delimitada.
El paso del sistema frontal por la zona centro-sur del país dejó una gran cantidad de nieve acumulada en sectores cordilleranos, por lo que miles de familias se han trasladado hasta la alta montaña para disfrutar del panorama invernal. El experto en seguridad, Rodrigo Rebeco, entregó algunas recomendaciones para disfrutar de este atractivo con seguridad.
Tener números de emergencia preestablecidos, tener los números de emergencia anotados en papel por si el equipo falla, donde tú puedas después comunicarte, tener un comportamiento razonable en la nieve.
Por otro lado, el frente de mal tiempo que tiñó de blanco a gran parte de Santiago ya se ha retirado. Sin embargo, se espera que las bajas temperaturas continúen durante todo el fin de semana. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, realizó un balance, indicando que ha sido posible sortear el frente climático sin mayores inconvenientes.
Estas precipitaciones se distribuyeron a lo largo de las horas, razón por la cual no se generaron anegamientos.
Respecto a la avalancha, las personas que provocaron este episodio aún no han sido identificadas, aunque se espera puedan recibir sanciones, como la prohibición de ingreso a diferentes centros de esquí del país, luego de un acontecimiento que perfectamente pudo terminar en tragedia.
¿Hay parlantes JBL en Líder.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Líder.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior.
¡Mish! Hay de todo en Líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Líder.cl/información legal.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tú decides quién se lleva el galardón más importante del espectáculo nacional. Vota ahora por tus favoritos en los Premios Cordillera 2025. Ingresa ahora a Página7.cl y elige a tus favoritos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ya con 26 minutos, seguimos revisando más noticias en Bio Bio la radio. Te contamos de inmediato información de la política. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, acusó un gesto de hostilidad por parte del presidente Gabriel Boric hacia su partido. Esto luego de la salida del ahora ya ex ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, único militante de dicha colectividad que estaba en el gabinete ministerial del gobierno. Desde el oficialismo calificaron sus declaraciones como desleales, mientras que la oposición advierte que el pato cojo se instala con más fuerza en la moneda. Javier Pardo nos entrega más detalles.
La solicitud de renuncia del presidente Gabriel Boric al exministro de Agricultura Esteban Valenzuela sigue generando tensiones en el oficialismo. La salida del único representante de la Federación Regionalista Verde Social en el gabinete ocurrió luego de que su partido resolviera competir en una lista parlamentaria adicional junto a Acción Humanista, pese a los insistentes llamados del mandatario a enfrentar las elecciones de noviembre con una lista única. En conversación con el Mercurio, el diputado Jaime Mulet calificó la decisión del jefe de Estado como un gesto de hostilidad hacia su colectivo, acusando falta de inteligencia política y afirmando que Boric está mal asesorado, ya que a su juicio lo correcto era ir en listas separadas. Pese a ello, Mulet sostuvo que su colectividad seguirá apoyando la campaña de Jeannette Jara y no descartó que Valenzuela pueda sumarse a su comando.
Además, hemos puesto en duda el apoyo de Jeannette Jara. Ellos, nuestra candidata, y los temas que a nosotros nos interesan los aborda con mucha claridad. El exministro Valenzuela, experto además en agricultura y en descentralización, incorporarse en los ejes temáticos para apoyar la candidatura.
Las palabras no fueron bien recibidas en el oficialismo. El jefe de bancada y diputado del Partido Socialista, Juan Santana, tildó los dichos de Mulet como un acto de deslealtad e irresponsabilidad política.
Es que la actitud del diputado Mulet y de su partido, la Federación Regionalista, raya en la deslealtad y en la irresponsabilidad política, sobre todo en el contexto político en el que nos encontramos.
La salida de Valenzuela de Agricultura se sumó a la de Mario Marcel en Hacienda, reemplazado por el exministro de Economía, Nicolás Grau. Desde la oposición, calificaron estos ajustes como señales de un pato cojo sin patas. Frente a ello, el presidente Boric replicó que no está para dejar contenta a la derecha. El jefe de bancada del Partido Republicano, Cristian Araya, consideró nefasta la labor de Grau y cuestionó que haya sido designado como titular de Hacienda.
El ministro Grau tuvo una nefasta gestión en el Ministerio de Economía. Este premio a su incompetencia resulta incomprensible y yo creo que va a dificultar mucho la tramitación del presupuesto para el próximo año.
El fenómeno del pato cojo también ha abierto la posibilidad de que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abandone el gabinete para integrarse al comando de Jara, considerando que parte de su equipo más cercano ya migró a la campaña. No obstante, la secretaria de Estado descartó esa opción.
Se ha generado escepticismo en el mundo económico luego de la llegada de Nicolás Grau al Ministerio de Hacienda tras la abrupta salida de Mario Marcel. Diversos expertos analizan con preocupación cómo será el desempeño del nuevo jefe de la billetera fiscal. Esto a solo 7 meses del término del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric. Catalina Alfaro con los detalles.
Luego de la inesperada salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda, abandonando así la primera línea del gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric, hay incertidumbre por cómo enfrentará los desafíos de la cartera el ex titular de Economía, Nicolás Grau, a 7 meses de culminar el periodo del mandatario. Entre las razones más recurrentes que ponen en cuestión el futuro de Grau en Hacienda se encuentran fallas y controversias tras su paso como jefe de Economía, además de proyectos de inversión estratégica que fueron cancelados o retirados en su periodo. Una de las últimas, la entrega errónea de las cifras del presupuesto en proyecto pesquero. El economista y docente de negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, señaló que Grau debe poner su foco en el presupuesto fiscal 2026 y en las cifras de desempleo.
Es una tarea muy importante en estos últimos meses del Ministerio de Hacienda, la aprobación del presupuesto fiscal para el año 2026, y lo asumirá el gobierno que venga, pero sin duda alguna una de las prioridades, de los grandes dolores de nuestro país, que es la tasa de desempleo.
Diversos expertos sostienen que Grau debe mantener los lineamientos que Marcel tuvo durante sus últimos meses en el gabinete y afirman que el desafío recae en su rol como ex titular de Economía, por lo que esperan que cumpla con las expectativas de mejorar el déficit económico en su nuevo cargo. El analista económico de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa, argumentó que Grau debe entregar resultados concretos en inversión y empleo.
Ahora tiene que convertir esas ideas en resultados más concretos, vale decir, más inversión, más empleo y menor burocracia para efectivamente darle mayor dinamismo a la economía. Y por otro lado, debe mantener la disciplina fiscal heredada del ministro Marcel.
El economista e ingeniero comercial William Díaz afirmó que no mantiene grandes expectativas en los 7 meses restantes bajo la jefatura de Grau en la cartera de Hacienda.
No veo que de aquí a 7 meses, teniendo 2 o 3 por delante donde solo podría dedicarse a la ley de presupuesto, pueda de verdad generar alguna política que genere mejor empleo.
Ante la serie de críticas por su nombramiento y su paso por Economía, este viernes el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se defendió indicando que el país sabe de su trabajo, enfatizando que será igual de positivo como el ejecutado previamente. A más tardar el 30 de septiembre, el Ministerio de Hacienda debe presentar el proyecto de ley de presupuesto, el que posteriormente será enviado al presidente de la República.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, decidió entrar en la polémica, esto luego de las críticas de Janet Jara al programa de José Antonio Kast, afirmando que la gente no quiere extremos, ni uno ni otro. En respuesta, diversos parlamentarios acusaron a la candidata de Chile Vamos de buscar una posición de centro que, según ellos, no le corresponde. Josefa Cavieres nos entrega más información.
Luego del lanzamiento del programa del candidato republicano José Antonio Kast, la abanderada del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, cuestionó que las propuestas económicas presentadas son para la galería y que en la práctica terminan castigando a los adultos mayores. Desde el comando de Kast respondieron que Jara no solo desconoce su propio programa, sino que además critica el de los demás sin siquiera leerlos. En medio de la controversia, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, decidió intervenir y señaló que la ciudadanía está cansada de los enfrentamientos políticos, enfatizando en que la gente quiere que le solucionen sus problemas. No quieren extremos, ni uno ni otros.
La gente está cansada de los dimes y diretes. Quieren que le solucionemos sus problemas. No quieren ya ni extremo, ni uno ni otro, sino que quieren seguridad, quieren pega. Y eso es lo que nosotros ofrecemos.
Las declaraciones de Matthei generaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos. Desde el Partido Republicano, el diputado Juan Irarrázaval rechazó tajantemente las palabras de la candidata, asegurando que están cansados de que ocurran estos tipos de altercados.
Nosotros hemos repetido hasta el cansancio ya que efectivamente momentos como este de extrema violencia requieren un cambio radical y creo que el programa de José Antonio Kast es consistente con ese espíritu.
En la misma línea, la diputada Giovanna Ahumada del Partido Social Cristiano, colectividad que respalda a republicanos, señaló que con sus declaraciones Matthei busca instalar la idea de que ella y su sector representan el centro político, algo que calificó como falso.
Lo que ella pretende hoy día es colocarse en un centro que no existe. Chile Vamos no está en el centro de la política, está en la derecha, por lo cual yo creo que en eso también debemos ser honestos.
Por su parte, el diputado de C, Héctor Barría, advirtió que la estrategia de Matei responde a un juego político y que catalogar a partidos de extremos en este contexto es profundamente negativo.
Atacar, simulando como que no ataca, también forma parte de un juego político. Tratar a alguien de extremo no corresponde, porque aquí las ideas que defendemos desde la centroizquierda dejan la tibieza y están por la firmeza.
Los parlamentarios de ambos sectores coincidieron en que Matei intenta posicionarse en un espacio político que no le corresponde, recordando que su candidatura responde al sector de la derecha y no al centro político.
Y a puertas cerradas se realizó el lanzamiento del Partido Social Cristiano en Concepción, esto con la presencia del candidato presidencial del Pacto Cambio por Chile, José Antonio Kast. El postulante a la moneda declinó en responder consultas de contingencia nacional, mientras que la presidenta de la colectividad respaldó a Jean-Pierre Bombalet, quien busca un escaño en la Cámara Baja pese a su diverso historial judicial. José Manuel Lagos nos informa desde Radio Bio Bio de Concepción.
Al candidato presidencial José Antonio Kast, en su visita a Concepción, se le preguntó de diversos temas en materia de contingencia nacional, desde los cuestionamientos que realizó la postulante del oficialismo Janet Jara en torno al plan económico que tiene su par de oposición en materia de pensiones, la postulación de 3 familiares del militante republicano al Congreso y la crisis de seguridad que vive el país. En ese sentido, señaló que Chile atraviesa por varias emergencias, dentro de ellas en criminalidad económica y social. De estas últimas afectan, dijo, a materias tales como la educación, salud y vivienda. Sin embargo, cuando se le consultó por los emplazamientos de la militante comunista y la candidatura, por ejemplo, de su hijo a la Cámara Baja, Kast optó por señalar que el lunes responderá todas las consultas de contingencia en Santiago.
El día lunes vamos a tener, como siempre, nuestro punto de prensa, donde desde el punto de vista de la candidatura presidencial, yo podré contestar cada una de las preguntas que ustedes tengan en relación a los debates que se pueden haber generado con los distintos candidatos presidenciales, de inquietudes que tengan en temas políticos, pero hoy día he venido al acto del Partido Social Cristiano.
A propósito de postulaciones en la Cámara Baja, la presidenta nacional del Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha, se refirió a la candidatura de Jean-Pierre Bombalet en la región metropolitana. El hijo del ex comentarista deportivo Eduardo Bombalet fue cuestionado esta semana por causas judiciales previas a su campaña, ya que tuvo un historial judicial por posesión de marihuana, violencia intrafamiliar y conducción en estado de ebriedad, además de una condena a 61 días de presidio menor por amenazar con disparar a una vecina y arrendataria. Pese a todo, la timonel del PSC respaldó al otrora futbolista, ya que no tiene causas vigentes. A su vez se refirió a la ausencia de los llamados temas valóricos en el programa del candidato presidencial.
Él hoy día no cuenta con ningún antecedente penal que lo inhabilite para poder competir. Además, creemos en las segundas oportunidades, por lo tanto creo que tiene todas las capacidades para poder competir. Él hoy día está inscrito como candidato en el CERP. El tema valórico no es algo que no esté abordado, no esté quizás pensado en este programa de gobierno, sino que hoy día estamos todos enfocado en algo que es la prioridad para nuestro país, que es, por ejemplo, este gobierno de emergencia que esperamos poder respaldar en materia de seguridad.
Cabe señalar que el evento político se realizó a puertas cerradas y sin acceso a la prensa.
Como un triunfo político, calificó el ministro de Educación Nicolás Cataldo la aprobación en general del proyecto que crea el FES y le pone fin así al CAE. Sus declaraciones provocaron una serie de reacciones por parte de parlamentarios de todos los sectores. Benjamín Rojas tiene más detalles.
Fue en conversación con Diario El Mercurio que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificó como un triunfo político la aprobación en la Cámara Baja del proyecto que termina con el crédito con aval del Estado y crea un nuevo instrumento de financiamiento para la educación superior, denominado FES. Sus declaraciones han generado opiniones divididas en parlamentarios que integran las comisiones de educación, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. El diputado de C, Héctor Barría, coincidió con Cataldo, pero matizó en que es un triunfo político, pero de todos los sectores, no de uno en particular. Por su parte, el senador del PS, Fidel Espinosa, sostuvo que Cataldo debiese ser más cauto porque aún faltan discusiones en el Congreso. El parlamentario cree que el secretario de Estado se apresura en sus declaraciones, dado que quedan instancias legislativas por superar.
Es un triunfo de la gente y por supuesto también es un triunfo político, pero creo que de toda la política, más allá del sector, creo que buscarle una trascendencia partidista creo que sería un error.
Yo le pediría al ministro Cataldo, con quien he tenido una excelente relación de trabajo, que sea un poquito cauto, que hay ciertas aprensiones todavía importantes que tienen que dilucidarse en la discusión en el Senado.
En la otra vereda, el senador UDI, Gustavo Sangüesa, quien preside la Comisión de Educación del Senado, fue más allá, indicando que el FES no es un avance y que con sus declaraciones Cataldo intenta instalar la idea de un triunfo político. En la misma línea, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, discrepó de Cataldo y señaló que más que un triunfo político, se trata de un triunfo a medias.
El ministro Cataldo podrá intentar instalar un triunfo político, pero lo cierto es que el FES no es un avance para los estudiantes, sino un retroceso porque reemplaza un crédito por un impuesto disfrazado.
Yo diría que un triunfo a medias. En primer lugar, porque es un muy mal proyecto, que más que triunfo va a ser una derrota para el sistema educacional. Es nuevamente un parche de un sistema que requiere una intervención profunda.
En la citada entrevista, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que durante el segundo trámite legislativo se abordarán las recomendaciones que realizaron los expertos. También puntualizó que temas como el financiamiento a las instituciones o a la sostenibilidad financiera son ineludibles y que su discusión es primordial para el Ejecutivo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hola, soy René Vidal, doctor en Biología Celular y Molecular y académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, en donde impulsamos el progreso de la terapia genética desarrollando nuevas formas de tratar las enfermedades neurodegenerativas. Te invito a descubrir la mayor en unmayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En Claro, tenemos la red de Internet Fibra más moderna. Contrata Internet Fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 19 minutos para que sean las 20 horas. Seguimos revisando más noticias en BioBio, la radio. Te contamos de inmediato que un juez legalizó la captura de dos sospechosos y que por lo mismo el juzgado de garantía de Viña del Mar decretó prisión preventiva para uno de estos imputados por violación de una niña de 6 años, al interior del colegio Alto Monte. En paralelo, familiares de apoderados y exdocentes se manifestaron en las afueras del tribunal exigiendo justicia tras esta acusación. Vamos hasta Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Valeria Zapata nos cuenta más.
Durante la mañana de este sábado, el juzgado de garantía de Villa Alemana decretó la medida cautelar de prisión preventiva para RILH, imputado en calidad de autor del delito consumado de violación de menor de 14 años. Esto luego de cometer el ilícito en contra de una menor de 6 años al interior del colegio Alto Monte de Villa Alemana el pasado martes 19 de agosto. El abogado penalista Gonzalo Uribe, defensor de la familia de la menor, mencionó que arriesga una pena de 15 años y un día, lo que podría agravarse al ser un trabajador del colegio.
El juzgado de garantía Villa Alemana, conociendo de la formalización del imputado, decidió decretar prisión preventiva en contra de este por estimar que efectivamente es un peligro para la seguridad de la sociedad. El delito que cometió es gravísimo, tiene una pena bastante alta, que en el caso de él partiría en 15 años un día. Recordemos que él es un profesional vinculado a la educación y esta situación, la ley determina que incluso la pena del delito sea bastante más grave.
En paralelo a la audiencia, en las afueras del juzgado de garantía, familiares la víctima y la comunidad educativa del establecimiento se manifestaron de forma pacífica para exigir justicia y visibilizar el caso. En este sentido, Héctor Brito, presidente del Centro General de Padres del Colegio Alto Montes de Villa Alemana, hizo un llamado para que la justicia considere los antecedentes previos del autor de violación.
La verdad que si esta persona tuvo otras causas que no llegaron a su fin, la idea es que esta llegue a su fin, el tipo tenga una condena, tenga sus papeles manchados, para que la verdad que no pueda llegar a ninguna otra institución alguien que trabaje con niños, colegio o escuela. Entonces, lo que nosotros hacemos es un llamado a la justicia que considere, que escuche los antecedentes previos.
Por otra parte, una ex docente que también asistió a esta convocatoria manifestó estar impactada con el hecho y espera que la justicia actúe en concordancia con los antecedentes presentados.
Impactada por todo lo que pasó, esperando que la justicia de verdad actúe en este caso porque hay evidencia, hay denuncias anteriores.
Es importante precisar que el autor de la violación tiene antecedentes previos similares a este delito. Es por esto que el juzgado de garantía de Vía Alemana estableció un plazo de 6 meses para la investigación de los hechos, donde el acusado de iniciales RILH permanecerá en prisión preventiva. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son 19:45. Tras su reciente visita a Chiloé, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, advirtió que existe un déficit crítico de gastroenterólogos infantiles en el país. De los 110 existentes, solo 58 ejercen en la salud pública. La información la conocemos con Hans Barrows.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, explicó en Castro que la gastroenterología infantil es una subespecialidad médica escasa en Chile, lo que dificulta la atención de pacientes en Chiloé y también en otras regiones. Actualmente existen solo 110 gastroenterólogos infantiles en todo el país, de los cuales apenas 58 trabajan en la red pública, la mayoría con jornadas parciales, informó el representante del MINSAL.
Y la gastroenterología es otra subespecialidad médica, que en Chile hay tan solo 110 gastroenterólogos infantiles en total, para la red pública, para la red privada, y 58 de estos son contratados por nuestra red pública, con algunas horas, no con 44 horas todos ellos, y esas por supuesto que hoy día son el capital que tenemos para poner a disposición a través de telemedicina, pero tenemos que seguir formando más subespecialistas, y eso es un desafío en Chiloé, pero también es un desafío para el resto del país.
El subsecretario agregó que este déficit no es exclusivo del archipiélago de Chiloé, sino un desafío nacional, dado que la medicina se ha complejizado y hoy se requieren especialistas para procedimientos que antes solo realizaban médicos generales.
La medicina se ha hecho cada vez más compleja. Una dirigente social en la reunión hoy día decía, ¿por qué si antes un médico general o un médico, digamos, cirujano general, intervenía en una cirugía y no era un problema? Hoy día se requiere el subespecialista para hacer la misma intervención. Esa pregunta es muy válida porque efectivamente la medicina ha ido complejizándose y por eso la necesidad de más especialistas se hace patente para las personas. Y las enfermedades también han ido evolucionando, es decir, hoy día se reconocen más enfermedades que nunca en la historia, distintos tipos de enfermedades.
Según la autoridad, esta diversificación de diagnósticos eleva la necesidad de contar con subespecialistas, pero al mismo tiempo obliga a no descuidar la atención primaria y la medicina preventiva, claves para enfrentar las enfermedades antes de que éstas se agraven. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Ximena Ramos, doctora en astronomía y académica del Centro Multidisciplinario de Física de la Universidad Mayor, donde contribuir a la comprensión del universo desde el estudio de la formación y evolución de los planetas es nuestro desafío. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. No te lo pierdas. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Faltan solo 11 minutos para que sean las 20 horas. Se investiga la intoxicación de un estudiante al interior de un liceo. Esto en Coronel, en la región del Biobío, quien habría consumido un queque de marihuana. El Servicio Local de Educación Pública, Andalien Costa, sostenedor de este establecimiento, declinó en referirse a este tema. Desde Radio Biobío en Concepción nos informa José Manuel Lagos.
De acuerdo a información preliminar recabada por la radio, la alumna corresponde a una menor que cursa primer año medio en el Liceo Yovilo de Coronel y que habría recibido un queque con marihuana. Si bien el contexto del consumo es aún desconocido, lo cierto es que la estudiante resultó intoxicada y con ello trasladada hasta el Hospital San José de la misma comuna. El hecho quedó al descubierto durante las últimas horas, sin embargo, fuentes de este medio consignan que lo anterior se habría registrado durante la tarde del pasado martes 19 de agosto. Por lo anterior, existe total hermetismo. Y de ahí que la diputada Karen Medina, integrante de la Comisión de Educación, oficiara al ente sostenedor para que se entreguen antecedentes de lo ocurrido, esto con el fin de establecer si se dio cumplimiento a los protocolos en este tipo de episodios.
Hemos recibido la denuncia de una familia apoderada de una alumna que ha sido drogada al interior de un establecimiento educacional en la comuna de Coronel, un establecimiento público dependiente del Servicio Local de Educación Andalien Costa, y vamos a oficiar respecto a los protocolos allí aplicados, porque claramente los apoderados esperan que sus alumnos estén seguros en los establecimientos, pero cuando ocurre algún hecho de preocupación también se espera toda la coordinación y la información que se les deba entregar a las familias para tranquilidad y, por supuesto, tener claridad de qué manera se están resguardando y cómo se actúa frente a este tipo de hechos.
La radio quiso obtener un pronunciamiento desde el Servicio Local de Educación Pública Andalien Costa, quienes en esta oportunidad optaron por no referirse al tema.
La información está primero en Radiograma.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish! Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish! ¡Chiquillo! ¡Hay de todos los televisores! ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! ¡Mish! ¡Mish!
Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Hay dos sospechosos quienes están siendo investigados y que incluso se legalizó la captura. Esto luego de activar explosivos en el atentado del jueves contra una base aérea. Esto ocurrido en la ciudad colombiana de Cali, que dejó 6 civiles muertos y más de 70 heridos, mientras un tercer presunto implicado fue arrestado por este ataque. Así lo informaron este sábado fuentes oficiales. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda y Pía y también a Carlos Steven Obando, detenidos ambos en flagrancia, esto gracias a que la comunidad impidió su fuga tras esta explosión atribuida a las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. Según el ente acusador, los dos hombres presentados ante la justicia trasladaron dos camiones cargados con artefactos explosivos hasta las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y habrían activado las plataformas de artefactos improvisados generando el estallido de uno. Los dos jóvenes detenidos fueron imputados de los delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privado de las Fuerzas Armadas o explosivos. Seguimos revisando más noticias de carácter internacional. El jefe de gabinete argentino, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el presidente de Argentina, Javier Milei, está tranquilo ante el escándalo por los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, y sugirió que la denuncia responde a un armado político, esto en el marco de la campaña electoral. El jefe de gabinete aseguró en entrevista con Radio Mitre que el presidente Javier Milei está tranquilo, que está sereno, con convicción y sabiendo que estamos pasando por un momento preelectoral. Y aseguró que no se le puede frenar con estas cosas. Franco remarcó que el Ejecutivo no teme a la investigación judicial y confía en que el proceso se desarrolle con seriedad. La pelota, dijo, está en la cancha de la justicia. Nosotros creemos que no hay hechos que probar, pero si existieran responsabilidades deberán ser procesados y además sentenciados. El escándalo se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente al entonces titular de la ANDIS, Diego Sampuolo, detallar un esquema y recaudación de sobornos. Te contamos también que la Policía Nacional de Panamá informó este sábado de la incautación de 634 kilos de droga en dos operativos realizados en las últimas 24 horas en coordinación con el Ministerio Público, que resultaron en el arresto de una persona. En la primera de estas acciones, las unidades policiales lograron el decomiso de un alijo de 509 paquetes de estupefacientes, dos armas de fuego, proveedores y municiones tras un allanamiento y registro efectuados en un sector de la capital. Así se detalló en un comunicado por parte de la policía. En otro operativo, en el sector de Barrio Sur, esto en la provincia de Colón, en el Caribe, fue aprehendido un ciudadano con 125 kilos de droga no determinada que transportaba en un automóvil en el que se desplazaba, según este mismo comunicado. La droga más incautada en Panamá es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de cerca de un kilo cada uno. Bomberos lograron controlar un incendio forestal que consumió 1.485 hectáreas de vegetación de páramo, esto en el Parque Nacional de Cotacachi, Cayapas, ubicado en la provincia andina de Imbabura, en el norte de Ecuador. Después de 5 días de trabajo, así lo informó este sábado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Este incendio inició el pasado lunes en una zona de difícil acceso del parque por causas aún desconocidas y se expandió rápidamente en áreas de dos municipios, esto por la vegetación propia del sitio y también la presencia de fuertes vientos, según detalla el último informe de las autoridades. En las labores de control y extinción del fuego intervinieron bomberos de 5 municipios, incluida la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Quito, que utilizó drones para evaluar el alcance del incendio y también identificar focos activos. Según la Secretaría de Riesgos, estas imágenes también serán utilizadas para coordinar las siguientes acciones en el terreno de manera más precisa y segura, puesto que continuarán monitoreando el área para prevenir cualquier reactivación.
En Radiograma, resumen de noticias.
Con un fallecido y 3 heridos, entre ellos un menor de 13 años, culminó una balacera en plena vía pública en la comuna del Bosque. El Juzgado de Garantía de Valparaíso ordenó el ingreso de los 3 reos fugados desde el penal de Valparaíso a la cárcel de alta seguridad de Santiago. Un cuarto sujeto involucrado como cómplice de la fuga será formalizado el próximo martes 26 de agosto. Uno de los pescadores desaparecidos en Magallanes se fue encontrado con vida luego del naufragio de la lancha Ana Belén. El pasado jueves en la región de Magallanes, el hombre aseguró conocer el paradero de los otros 2 desaparecidos. Un grupo armado quemó 5 máquinas y otras 2 estructuras al interior de una faena forestal en la comuna de Carahue, en la región de la Araucanía. El centro de esquí La Parva registró este sábado una gran avalancha de nieve, esto luego que un grupo de personas ingresara a una zona no habilitada para esquiar. Aún se mantiene suspendido el tránsito para camiones en el paso fronterizo Cardenal Zamoré, en la región de Los Lagos. Sectores oficialistas tildaron de desleales los dichos del diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Esto luego de que el parlamentario acusara un gesto de hostilidad por parte del presidente Gabriel Boric hacia su partido tras la salida de Esteban Valenzuela del gabinete. La última encuesta Panel Ciudadano UDD reveló cómo se están configurando las preferencias presidenciales, esto de cara a la próxima elección. El primer lugar se lo lleva José Antonio Kast, le sigue Janet Jara y en tercer lugar está Evelyn Matthei. Luego de las críticas de Janet Jara al programa de José Antonio Kast, Evelyn Matthei intervino, señalando que los chilenos no quieren los extremos. Parlamentarios llamaron al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a ser más cauteloso luego de que el secretario de Estado calificara como un triunfo político la aprobación del FES en la Cámara de Diputados. El cambio en la jefatura de Hacienda generó inquietud en el mundo económico tras la llegada de Nicolás Grau y la salida de Mario Marcel del gabinete, esto a 7 meses del término del gobierno de Gabriel Boric. Exactamente, falta un minuto para las 20 horas.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
A 2 incendios concurrió bomberos este sábado en Los Ángeles. Vamos a conocer más detalles al respecto junto a Mario Tapia.
Un incendio durante esta tarde afectó una casa habitación de consideración en Villa Pumahue y también afectó a otra por efectos de la propagación de las llamas. El hecho ocurrió durante esta tarde y al lugar acudieron 2 unidades del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, quienes rápidamente controlaron la situación debido a que evitaron la propagación hacia otras viviendas contiguas que también se vieron amenazadas por el fuego. En el lugar no se reportaron lesionados y también las causas son investigadas por bomberos de Los Ángeles. Durante la tarde también